El gobierno argentino atraviesa una nueva crisis política tras las filtraciones de los audios de Diego Spagnolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad de Landis y amigo de Milei, donde advertía sobre un esquema de sobornos en la compra de medicamentos y vinculaba a Karina Milei, hermana del mandatario y secretaria de la presidencia, y a Eduardo Menem, subsecretario de la presidencia, como beneficiarios del mecanismo de recaudación de coimas a laboratorios y prestadores de servicios vinculados a la salud pública. Frente a esta situación, el Poder Ejecutivo denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral, y además pidieron allanamientos a comunicadores y abogados con el argumento de que se trata de un complot urdido por el kirchnerismo con influencia rusa, venezolana, boliviana y hasta de la Asociación del Fútbol Argentino. Vamos a profundizar en este tema ya en contacto con María Laura Lagos, periodista argentina que trabaja en la radio Mar del Plata. María Laura, gracias por estos minutos.
Buen día, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Contentas de recibirte nuevamente, esta vez para hablar de otros temas y en principio consultarte cómo es el clima político en Argentina desde que se filtraron estos audios.
Bueno, sin duda es muy complicado porque no sé si ya tal vez lo mencionaron antes, pero el próximo domingo tenemos elecciones legislativas uh-huh. en la provincia de Buenos Aires, justamente donde se ubica Mar del Plata, ¿no? Bueno, y eso generó demasiado conflicto, ¿no? Dentro del gobierno, que viene un poco vapuleado en otras provincias que también tuvieron sus elecciones desdobladas, como por ejemplo el fin de semana pasado en Corrientes, donde la Fuerza de la Libertad Avanza quedó en cuarto lugar, apenas logró un porcentaje muy bajo de un solo dígito, y bueno, de cara a las elecciones en la provincia, que el territorio bonaerense implica sin duda un lugar muy importante, ¿no? A nivel político en nuestro país, por territorio, por todo lo que implica también, ¿no? La gobernación, que hoy en día es de un color distinto, está justamente el peronismo con Axel Kicillof gobernando la provincia de Buenos Aires, a diferencia, ¿no?, de lo que es el color violeta a nivel nacional. Sin dudas, estos escándalos de corrupción, de investigación judicial que involucran, como decían, no solo al presidente Javier Milei de un modo u otro, sino también a su hermana, a Karina Milei, también involucran a los Menem, que ya es un nombre totalmente conocido de muchas maneras por nuestro país desde los años 90, y bueno, ahora involucrados justamente Lule Menem, a quien nombraban, que es la mano derecha de Karina, y también obviamente a su primo Martín Menem, que es el presidente de la Cámara de Diputados. Así que sin duda es un conflicto político que genera demasiado rechazo e, insisto, complica por lo menos lo que tenía proyectado el gobierno nacional de cara a las elecciones de este domingo 7 de septiembre.
María, ¿en qué consiste este sistema de coimas del que habló Spagnolo en los audios? También como para poner un poco en contexto, ¿no?, de qué se trata, y que también fue este caso denunciado a nivel judicial por el abogado Gregorio Dalbón.
Bueno, para en resumidas cuentas, lo que generaba este tipo de audios, lo que daba a conocer Diego Spagnolo, como decían, el ex titular de la Agencia de Discapacidad, es lo mismo que pasó en su momento y por lo cual se le investigó y se llevó a una sentencia a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner con el tema de la obra pública en su momento durante su gobierno. En este caso, involucrado lo que es la Agencia Nacional de Discapacidad y presuntos hechos de corrupción y de coimas para que algunos proveedores, en este caso la droguería en la cual está involucrado Lule Menem, que es suizo-argentina, para que gane la gran mayoría, porque así lo demuestran los documentos, el boletín oficial, varias de las licitaciones que emitía la Agencia Nacional de Discapacidad. A partir de eso también se la menciona a Karina Milei, no solamente hermana del presidente, sino también secretaria general de la presidencia. Él mismo la define como el jefe, ¿no?, al respecto de muchas de las tomas de decisiones, no solamente de este tipo de cuestiones, de cierres de acuerdos, sino también incluso el nombramiento o el desplazamiento de ciertos funcionarios. Respecto, y seguramente lo habrán visto porque fue tendencia en redes sociales, con esta cuestión de coimas del 3%, lo encomillo porque todo el mundo ahora está utilizando un poco ese hashtag, ¿no?, del 3% que habría recibido Karina Milei y otros involucrados, según las declaraciones de Diego Spagnuolo, insisto, cercano a la presidencia del Gobierno Nacional, ahora ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad.
En todo esto también está involucrada Patricia Bullrich, quien es ministra de Seguridad de Argentina, que bueno, que llevó a la justicia bueno, la difusión de los audios, aludiendo que son audios obtenidos de forma ilegal, y la justicia dictaminó allanamientos a algunos periodistas.
Sí, un hecho tal vez lamentable, ¿no? Y que ha salido a hablar, por ejemplo, el Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, que no se queda atrás siempre ante estas circunstancias, pero bueno, sí, ha sido una denuncia que presentó la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, a través de su representante legal, Fernando Soto, con una denuncia que cayó en el juzgado federal número 10 a cargo de Julián Ercolini, que en su momento investigó también al expresidente Alberto Fernández por la causa Seguros. Bueno, entre algunas de las cuestiones y que generó, insisto, el rechazo, ¿no?, del sistema de medios de nuestro país, es que ordenaba, ¿no?, por otro lado, la justicia en paralelo, se conocía justo un fallo a partir de la presentación también de esta denuncia, entre otras por parte del Gobierno Nacional, que se ordenara el cese inmediato de la difusión de estos audios, porque más allá de los que salieron ya hace algunos días de Diego Spagnuolo, también salieron algunos audios de Karina Milei, que si bien no daban mucha información, también generó este conflicto dentro del Gobierno Nacional. Pero no solamente ellos, sino también se estaba pidiendo el allanamiento de las oficinas del canal de streaming Carnaval, que es desde donde salieron varios de estos audios viralizados en estas últimas dos semanas, pero también al dueño y a los periodistas que encabezaron justamente la revelación de estos audios. Bueno, genera obviamente mucho rechazo, incluso, insisto, FOPEA, que es un poco el organismo que nos marca, ¿no?, de referente y denuncias respecto a estas cuestiones, ¿no?, de coartar la libertad de expresión, la libertad de prensa y demás, salió con un comunicado a través de las redes sociales en donde rechazó totalmente esta medida cautelar, ¿no?, por parte de este juez, y denunciando un poco, ¿no?, las cuestiones referentes a que los periodistas están sujetos, ¿no?, a poder ejercer la libertad de expresión, que esto va en contra, ¿no?, a la Convención Americana de los Derechos Humanos, de prohibir la censura previa, porque claramente hay más audios en los cuales Karina Milei está involucrada y está generando mayor conflicto dentro del Gobierno Nacional, que todavía no se han dado a conocer, y en este caso la justicia está respondiendo a favor de la presidencia, ¿no?
María, algo que decíamos al principio y que si bien puede parecer como absurdo, pero en realidad es así, fue el argumento que dio también Patricia Bullrich, esto de que bueno, que esto es un complot del kirchnerismo con influencia rusa, venezolana, boliviana, y también mencionaba la Asociación de Fútbol Argentino. Ella, bueno, desglosaba ahí por qué, pero sin embargo, bueno, primero que no presenta muchas pruebas sobre esto, pero también no hay una alusión a que el contenido de los audios sea falso, que no sea así. Simplemente se está prohibiendo su difusión, pero no se está haciendo referencia a lo que contienen los audios, ¿no?
No, exactamente. No se hace referencia a esos posibles nuevos audios que aparezcan donde sea protagonista Karina Milei.
O sea, no se desmiente, quiero decir.
Claro, no. Es que más allá de los audios que se difundieron ahora recientemente, que la tienen como protagonista ella, lo único que se escucha, y lo transmitíamos ayer acá en la radio, ayer a la mañana, es Karina Milei diciendo que esto no tiene sentido, que es una operación contra ellos, que ella entra a las 8 de la mañana de Casa Rosada y sale a las 11 de la noche, y destacando, ¿no?, nuevamente esta cuestión de el jefe, ¿no?, de Javier Milei siendo un poco la imagen pública, pero siendo Karina tal vez la que termina decidiendo muchísimas de las cuestiones que pasan, ¿no?, en casa de gobierno. Ahora, ellos dicen que hay un topo, que es justamente el que grabó y viralizó estos audios, los cuales hoy en día se desconoce, se habla de esta cuestión de que haya sido Diego Spagnuolo el que a propósito reveló este material, pero lo cierto que él también quedó involucrado al respecto, así que habrá que ver qué es lo que la justicia dictamina, ¿no?, respecto a esta situación, pero bueno, ya está esta cuestión que seguramente será apelada por los actores correspondientes, porque no creo que tenga, y hemos hablado con profesionales al respecto, y tenga sustento alguno esta censura previa, estos allanamientos a este medio en particular, Carnaval, pero además toda la situación de no poder difundir, publicar audios que involucran y que un poco, ¿no?, dejan desamparados a la ciudadanía respecto a lo que realmente está pasando y lo que está haciendo el gobierno nacional. No nos olvidemos que hace un par de meses, y sigue en la justicia, pasaba lo que era la criptomoneda Libra, ¿no?, esta promoción por parte del presidente Javier Milei.
Quería ahí un poco entrar en, bueno, en el trato a los medios, porque decías, es lamentable, FOPEA también se expresó al respecto, y sucedió durante la caminata de Karina Milei y Martín Menem por la ciudad de Corrientes que algunos periodistas fueron agredidos por los custodios de estas dos autoridades. ¿Cómo está siendo la actitud para con la prensa en el último tiempo?
Sin duda es un ataque permanente, ¿no? Siempre vemos a las caras, ¿no?, principales del gobierno nacional, en medios partidarios, incluso saliendo a hablar y a defender, ¿no?, pero ya demasiado alevoso, ¿no?, y lo hemos escuchado, como por ejemplo al periodista Luis Majul, diciendo, ¿no?, estos audios están creados con IA, están totalmente modificados, no son verdad, ¿no?, y ahí te da un poco la pauta de cuál es el trato, o por lo menos deja entrever de manera muy explícita cuál es esa relación con ciertos comunicadores de nuestro país hacia el gobierno nacional. Y después estamos nosotros, ¿no?, que tratamos un poco de sobrevivir. Particularmente yo estoy en la radio de la Universidad de Mar del Plata, una de las más importantes públicas, ¿no?, de nuestro país. Ya saben cómo estamos con el tema de esta ley de proyecto de financiamiento universitario, que estamos tratando de que si es vetada por el gobierno nacional, podamos revertirlo, ¿no?, en el Congreso, y tratar, ¿no?, de seguir trabajando para que la universidad no sea desfinanciada, y con ello, obviamente, entre otros organismos, el sistema de medios públicos. Pero la verdad que genera mucha tristeza, porque sentimos que es un poco en retroceso de lo que los últimos años se ha tratado de trabajar, que se ha logrado después de décadas tal vez marcadas por tiempos oscuros para el periodismo, pero lo cierto es que el gobierno nacional les ha evidenciado sus relaciones con algunos comunicadores, y el intento, lamentablemente, hoy en día bastante fijo, ¿no?, con estas medidas cautelares, de lograr una censura, ¿no? Vos hablabas de esa recorrida, bueno, ellos remarcaban que en realidad ellos fueron atacados, ¿no?, tanto Menem como Karina Milei, que en realidad ellos habían sido atacados a piedrazos y que no habían podido hacer esta recorrida en el marco de esta campaña electoral de cara al domingo. Y después está la otra cara, ¿no?, los periodistas tratando de hacer su trabajo y siendo atacados por la propia custodia.
Además que esto también viene como una, como obviamente una bajada de línea del propio presidente cuando dijo esto de, bueno, no odiamos lo suficiente a los periodistas. También ahí como que eso permea en la sociedad, no solo en las acciones que se toman desde el gobierno, pero también en lo que la población piensa acerca del periodismo, ¿no?
Yo creo que sin duda el primer acercamiento, ¿no?, a lo que realmente está pasando y cree la sociedad al ver estas tapas, ¿no?, en los medios, no solamente algo tan específico de un nicho como el ataque a los periodistas, me refiero a algo más global, ¿no?, y hablo de estas cuestiones de investigación por corrupción y demás. Yo creo que va a ser un primer acercamiento de cómo está hoy en día la imagen del presidente a su segundo año de gestión, justamente como mandatario argentino. Será este domingo, insisto que tenemos elecciones acá en la provincia de Buenos Aires, insisto, porque es un territorio grande y que implica mucha diferencia, ¿no?, para lo que va a ser luego gobernar y pensar también en 2027 de lo que suceda en esas nuevas elecciones presidenciales. Hay que ver qué es lo que opina la sociedad. Creo que este año ha sido muy complicado en general, no solamente pensando en un contexto socioeconómico, sino en esta cuestión de la credibilidad que tienen nuestros gobernantes, no solo ahora con el tema de la Agencia Nacional de Discapacidad, estas cuestiones de presuntas coimas, sino también lo que ha sido el hecho de la difusión de la criptomoneda Libra, todo lo que ha implicado a nivel extranjero, a nivel internacional, ¿no? Con la imagen de nuestro presidente y generando comentarios negativos en las redes sociales, imágenes que tal vez nosotros como país no queremos dar, ¿no? Obviamente siempre está esa cuestión de querer remarcar lo bueno, y lamentablemente este tipo de hechos tapan cualquier cuestión buena que pueda suceder en nuestro país. Así que veremos qué es lo que sucede el domingo. Yo creo que va a ser una bisagra para luego en octubre, a fines de octubre, tendremos elecciones legislativas a nivel nacional, donde también la Libertad Avanza querrá, bueno, ganar algunas bancadas, ¿no? Se va a renovar la mitad del Congreso, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Veremos cómo queda configurado de ese modo.
Vos hoy mencionabas que, bueno, desde el gobierno se cree que hay un topo en Casa Rosada, y un poco conectándolo con las elecciones del domingo, ¿se está dando una fragmentación de la Libertad Avanza con esto?
Sí, incluso hubo, a partir de estos hechos particulares en discapacidad, hubo varios miembros de la Libertad Avanza que se alejaron. Por ejemplo, la periodista Marcela Pagano fue una de las que se generó un quiebre en el bloque, se separó de la Libertad Avanza y armó su propia agrupación dentro mismo, formando parte del Congreso hoy en día. Pero sí, hay una fragmentación. No creo que sea mayoritaria, no creo que sea algo que hoy pueda llegar a esa fragmentación en el Congreso o en la Libertad Avanza dentro del partido a generar mucho conflicto para el gobierno nacional. Yo creo que el gobierno nacional está más preocupado por la mirada de la ciudadanía, pero sí, obviamente genera consecuencias. También se nota mucho la preocupación de la Libertad Avanza por las elecciones, no tanto por quién se va o quién se queda de su partido. Así que en ese sentido me parece que la fragmentación la ve más uno como votante de la inseguridad que le está brindando el oficialismo hoy en día para seguir encarando, ¿no? Para seguir liderando al país.
María Laura, según varios medios argentinos, entre ellos La Nación y Página 12, como por nombrar algunos, Marañelo, que es el juez que aprobó las medidas cautelares y los pedidos de allanamientos a periodistas, tiene 8 denuncias en su contra, 5 de ellas por casos de abuso sexual, acoso y maltrato. ¿Cuánto se está hablando de este tema?
Depende siempre del medio. La verdad que sinceramente debería ser tapa en todos. Insisto, algunos tal vez tienen un poco más de color político, ¿no? Más vinculado al oficialismo, pero sin duda gravísimo la situación. Lo leímos, sí, tiene de 9 denuncias en contra, 5 por acoso sexual a sus empleadas, ¿no? Alejandro Marañelo, del Fuero Civil y Comercial, este magistrado que muchos están trabajando y alegando un poco que claramente hay una cuestión, ¿no?, vinculada al gobierno nacional, y bueno, ha salido este expediente, estos antecedentes de Marañelo a la luz, que me parece que no son que son oportunos, no están, digamos, separados de toda la cuestión de fondo. Me parece que hay que preguntarse por qué un juez con 9 denuncias, de las cuales 5, ¿no?, están vinculados a acoso sexual de sus empleados, está hoy en día ejerciendo, ¿no?, su lugar en el Poder Judicial de nuestro país.
Bueno, eso quería preguntarte. Que avanza, ¿no? ¿Es lícito, es legal que él siga ejerciendo?
Ahora va a tener que defenderse ante el Consejo de la Magistratura y ahí se decidirá, pero bueno, esta notificación de los cargos ocurrió hace pocos días, así que no es una cuestión que haya salido a la luz o que se supiera ya desde meses, pero sí en los últimos días, y bueno, todavía tiene 20 días para ejercer su defensa por escrito ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, esto por las acusaciones que presentó la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación, pero mientras tanto no hay una medida que le impida realizar sentencias, fallos, medidas cautelares, dictar este tipo de cuestiones, como lo hizo ahora respecto a no viralizar de nuevo o más nuevos audios por parte del Gobierno Nacional y que se lleven a cabo otras medidas. No está impedido para ejercer como juez ahora.
Bueno, un poco este es el panorama en el que está. Entonces, seguramente nos volvamos a comunicar en breves también, porque van a haber novedades.
Sí, por supuesto, cuenten con nosotros acá en la radio de la Universidad de Mar del Plata. Les agradecemos a ustedes por el interés, por querer comunicarse con el equipo para poder contar un poco lo que es el panorama que estamos viviendo acá en nuestro país y que lamentablemente día a día vamos a tener información nueva, esperemos que sea positiva y bueno, pensando en lo mejor para nuestra sociedad.
María Laura Lagos, periodista argentina de la Radio Universitaria de Mar del Plata, gracias por estos minutos y bueno, como decíamos, nos volveremos a contactar.
Hasta luego, chicos, buena jornada.